Bueno, pues vamos al tema de los apuntes de actualidad litúrgica, que están referidos sobre todo a los libros litúrgicos que se están ahora renovando, se están adecuando a la traducción tanto de la Biblia en los textos de la Sagrada Escritura que contienen los diversos rituales y subsidios, como de las oraciones propias que también se incorporan en este tipo de rituales. Ya fue publicado y si os entregó, os acordáis, un folleto para pequeñito para meter en el misal con diversos formularios aprobados después de la publicación de la tercera edición del misal. No sé si lo recibisteis. Los textos litúrgicos de la memoria de San Pablo VI, de la Virgen de Loreto, de los nuevos doctores de la Iglesia, San Gregorio de Nare, Santa Hildegarda de Bingen, San Juan de Ávila, que ya lo teníamos en nuestro misal, y también los textos litúrgicos para la memoria de Santa Marta, María y Lázaro. Bueno, los curas lo debéis de tener, porque se pidieron para todos y en uno de los envíos que se hicieron desde el obispado se mandó a todos. Si no lo tenéis, pues yo no sé dónde hay más, si os digo la verdad. Porque yo todos los que pedí a la comisión de liturgia, al amigo Fanjul, yo le pedí 200 o por ahí, yo los di todos y no sé dónde hay más, pero creo que estén. Vale. Libros litúrgicos ya publicados. En 2023 ya está publicado Ritual de la Penitencia, Ritual de la Unción y Pastoral de Enfermos, Ritual del Bautismo de Niños, Ritual de la Ordenación del Obispo de los Presbíteros y Diáconos. También con anterioridad ya había sido publicado el RICA, Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, el Ritual del Matrimonio, el Ritual de la Confirmación. Y también fue publicado el Misal Romano en estos dos volúmenes pequeñitos de color azul. El Misal de los Fieles, que se llama. Todo esto ya está publicado, ¿lo sabíais? Pues está publicado, renovados todos estos rituales. Por lo tanto, ya no compréis rituales viejos. Comprar el nuevo, que siempre tiene unas pastas parecidas a las que tiene el Misal. Parecen polipiel, los otros eran de... Vale. También, como sabéis, está publicado el subsidio de las celebraciones dominicales y festivas en espera del presbítero y también, en tapa azul, el manual de indulgencias, que también está publicado. Documentos en preparación, algunos yo no sé si ya publicados, de la Comisión Episcopal en colaboración con otras comisiones, unas orientaciones sobre la, este está publicado, sobre la institución de los ministerios de lector, acólito y catequista, ad experimentum por 5 años. Es decir, sabéis que el Papa Francisco autoriza, por no sé qué documento, no me acuerdo cómo se llama, la institución en los ministerios de lector, acólito y catequista a hombres y mujeres. ¿Quiénes instituirán o quiénes serán instituidos? Los que designe el obispo. Los que él crea convenientes y los que él considere que están bien preparados y que, bueno, pues lo quiere hacer en su diócesis porque lo ve conveniente. Entonces, estas orientaciones que publica la comisión es para decir, bueno, qué requisitos, cómo se debe hacer esto, qué personas son las indicadas, etc. Entonces, en base a esas orientaciones, el obispo decide a quién instituye y a quién no instituir oficialmente. Daros cuenta de que los ministerios, especialmente el de catequista, y el de lector, el de acólito ya menos, pero estos, también el de acólito, pues se ejercen habitualmente por personas no instituidas. leer las lecturas, sale mucha gente a leer las lecturas. ¿Todos esos lectores que salen en las parroquias han de ser instituidos oficialmente? No. ¿Uno por parroquia? Bueno. ¿Uno por arciprestazgo? Pues bueno, lo que decida el obispo. ¿Todos los catequistas que dan catequesis tienen que ser instituidos oficialmente? No. Los que designe él y los que crea conveniente, en un momento determinado. Entonces, ahí no entramos. Bueno, estas orientaciones fueron publicadas este año 2023 y se está preparando un directorio, que creo que no ha salido, sobre las retransmisiones en los medios de comunicación de las celebraciones litúrgicas. No ha salido, ¿verdad? Ponte al micro. Es que él, como está en la comisión, pues me va...
No ha salido esto todavía, no. El directorio para las retransmisiones, no. Lo que sí, el ritual del catequista, sí. No ha salido, va a salir.
Va a salir.
Sí.
Ritual del catequista.
Claro, el ritual para la institución del catequista.
Ah, vale. Por sí, porque años, el de acólito y lector está dentro de lo que es el pontifical, ¿no?
Claro. Bueno, también se publicó hace ya unos años el ritual para la institución de acólitos y lectores, que incluía también el rito de admisión de los candidatos al presbiterado, pero el de catequista, ¿no? Claro, ese va a salir ahora, va a salir.
Vale. Bien, pues este directorio sobre las retransmisiones se ha pedido insistentemente, especialmente a raíz de la pandemia, donde tanta gente se acostumbró a ver la misa por televisión o a seguirla por la radio y no ha abandonado esa práctica, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco ya no es solamente eso, insistir en la necesidad de asistir presencialmente a los actos de culto, pues bueno, el carácter excepcional de este tipo de retransmisiones para la gente impedida y que no pueda asistir, y luego cómo se deben hacer y cómo no se deben hacer, ¿eh? Porque en algunos sitios las televisiones lo que hacían era, por ejemplo, esto lo hacía mucho, por ejemplo, la televisión de Castilla y León. Si la misa era, digamos, la pasaban por la televisión el domingo, pero la grababan el viernes. Don Julián, me acuerdo yo, que se ponía de uñas y decía que en su diócesis de ninguna manera iban a grabar una misa el viernes que luego se emitiera el domingo. Que no es una misa en directo, es una misa de lata. Bueno, estas cosas, ¿no? Bueno, pues poner orden un poco en todo este tipo de retransmisiones. Rituales y subsidios litúrgicos próximos a publicarse. Es decir, algunos ya aprobados incluso por la conferencia y algunos en el dicasterio, pendientes de una publicación inmediata. El ritual de exequias. Este será publicado ya de forma inmediata.
Sí.
Más amplio que el extracto, pero más simple que el otro gordo. Ni una cosa ni la otra. Una cosa intermedia.
Sí, tiene.
Que es más manejable y del que nos va a hablar ahora Alejandro, porque ha estado trabajando en él.
Bueno,
o lo conoces bastante.
Sí, bueno, el ritual de exequias necesitaba la aprobación de, no el reconocimiento, sino la aprobación de Roma, porque incorpora algunos elementos nuevos que no existían antes para los entierros. Por ejemplo, el uso del agua bendita al inicio, cuando se recibe el féretro en la iglesia, que en muchos lugares se hacía ya de por sí, pero no está en el ritual de exequias actualmente de España. En el que viene ahora publicado, sí. Se incorpora también el rezo el canto de los kiries al principio. No hay acto penitencial, pero no significa que no haya kiries. O sea, hay una serie de elementos nuevos que requerían la aprobación de Roma, porque ya sabéis que cuando es simplemente una renovación de los textos, pues no es necesario, pero cuando incorpora algún rito nuevo, sí tiene que tener una aprobación explícita. Bueno, pues esa aprobación ya está, y este ritual de exequias nuevo, que va a ser bastante más escueto que el anterior, pues digamos que puede estar para diciembre, enero, como muy tarde, sí.
Vale. El criterio que se le ha insistido mucho es que sea un ritual, bueno, relativamente completo, no tan breve como el extracto, pero manejable. manejable, es decir, que no andas, que no tengas que andar con 70 cintas por aquí, por aquí, por aquí, las preces aquí, que lo pongan todo seguido. No sé si habrán cumplido mucho ese criterio.
Sí.
Pero yo creo que si coges un formulario, el que sea, y lo tienes todo seguido. De tal manera que es mucho más fácil funcionar con él.
También las mismas oraciones que incluye, son algunas están renovadas. Otro elemento también nuevo se refiere al tema de los funerales con cenizas, porque ahí se cometía había un cierto abuso en ese sentido, ¿no? O sea, no es lo mismo tener unas exequias con las cenizas delante, que en ese caso sí se pueden poner delante de, en una mesita delante. Las exequias son las mismas, solamente que en vez de estar de cuerpo presente son cenizas. Ahora bien, cuando vienen las cenizas después de esas exequias, digamos del día del entierro, otra vez no se colocan en una mesita delante del altar, que es la costumbre que existía en muchos lugares. Las cenizas no pueden volver, como no puede volver el cuerpo de un difunto a la iglesia, solamente el de un beato, son los que se reciben. Entonces esto queda más explicitado en el nuevo ritual de exequia porque se estaban cometiendo algunas cosas que no eran adecuadas, ¿no? Es decir, una vez que termina la ceniza, pues van a un cenicenario o van a un, ¿cómo se dice?, a un columbario, pero no vuelven a la iglesia. No es que es el aniversario de mi marido, y entonces llegaba la señora con el bolso y dentro del bolso traía a su marido, ¿no? Y entonces, claro, el sacerdote, para hacerlo bien, dice, no se preocupe, que lo ponemos aquí delante del altar en una mesita. No, ya se hizo. Eso ya se hizo el día del entierro, no se vuelve a hacer otra vez. En exposición allí al difunto. Ni tampoco se sienta el marido al lado de la viuda. O sea, en ese caso, las cenizas no vuelven a la iglesia. Eso es importante. Sí. Todo ese tipo de cosas viene en el nuevo ritual de exequias. Y algunas que otras más. Va a salir pronto.
Después también, pronto saldrá ya, también de inmediata publicación, el misal y el leccionario para las misas de la Bienaventurada Virgen María. Esos dos que eran pequeñitos, vuelven a públicas.
Además, ya lo veréis, han salido, son preciosos. El formato y todo es precioso. Se ha querido hacer en un color no azul como subsidio, no rojo como ritual, sino que es un color celeste. Es muy bonito. La portada y la contraportada son, ya lo veréis. Incorpora también el ritual de la coronación de la imagen de la Virgen, que estaba agotado. Era un ritual que se había quedado agotado. Entonces se ha incluido dentro de este.
¿Dentro de este o del de iglesias y altares?
Perdón, del de iglesias y altares, sí. No, dentro de este no. Dentro de este no.
Este
misal de la Virgen va a salir nada. Esto le queda un mes o algo así.
Eso.
Eso está a punto.
Y otros libros de próxima publicación, aunque no igual tan inmediata, pero no tardarán mucho, es este que hablábamos ahora, Ritual de la dedicación de iglesias y altares, que incluye el ritual de la coronación canónica de una imagen de la Virgen. Está incluido en la dedicación de iglesias y altares. También saldrá publicado próximamente el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, este que os presentaba ayer, y que ya está agotado.
Probablemente antes de Navidad también.
También. Ritual de la profesión religiosa y consagración de vírgenes y ritual de la bendición de un abazo o una abadesa. Estos ya inmediatamente, están prácticamente preparados.
Además, el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa va a ser publicado con un subsidio que irá anejo, que va a estar muy bien porque ese subsidio va a servir para las exposiciones del Santísimo. Tiene una serie de oraciones, de himnos, está fuera del ritual, pero pueden tener mucho uso.
Otros subsidios litúrgicos en preparación, se está preparando las celebraciones de la visita pastoral, la misa estacional y entrada de un nuevo párroco. Todo eso junto en un mismo libro. Y también se está preparando una edición de libros no oficiales que saldrán como ediciones especiales. Por ejemplo, el Evangeliario Plenario. El Evangeliario es ese que se lleva así, con los nuevos textos, y que incluso tiene otra distribución, ¿no? No sé cómo hacen eso, pero lo van a hacer, bueno, pues también en un formato muy vistoso, muy bonito, para las ceremonias especiales, donde se contienen solamente los evangelios que se leen en las misas, en las solemnidades. Este tardará, ¿no? También se está preparando un libro de la sede para las celebraciones episcopales. Cuando celebre el obispo, un libro de la sede especial para ciertas celebraciones del obispo. Se está preparando también un ritual de los sacramentos en coedición con la BAC, que esto ya existía antes, una especie de resumen de todos los ritos de los sacramentos en un solo libro, lo más básico. También un ritual breve con formato muy pequeño para las celebraciones con enfermos, por ejemplo, como aquel que había del ritual para llevar en el bolsillo cuando se va a visitar para dar la comunión a los enfermos, etc. Y se está preparando también un libro para la hora intermedia y exposición del Santísimo para su uso en reuniones pastorales de sacerdotes o no. Cuando se va a una reunión que hay que andar con un folletico para rezar la hora intermedia, pues van a venir ya ahí preparadas las horas intermedias y la exposición del Santísimo para este tipo de reuniones, ¿no? O cuando no solo de sacerdotes, que esto se hace mucho en las reuniones de sacerdotes o de consejos o de estas cosas, que se empieza siempre con la hora intermedia, sino para otro tipo de reuniones con laicos, que también se puede empezar así. Bueno, pues este libro se está también preparando. También sobre libros de música litúrgica ya fue publicada, y aquí la conocimos de primera mano, la antología de textos sobre música, que es un libro voluminoso que recoge todos los textos. ¿Os acordáis hace 2 años cuando tuvimos el cursillo de la música litúrgica? Bueno, pero ahora han aparecido la música del Misal Romano, todos los textos musicalizados con acompañamiento para órgano, esto salió ahora, en 2023, música del Misal Romano, un libro que se llama Alabad al Señor, salmos responsoriales y aclamaciones al Evangelio para la celebración eucarística, textos musicalizados y acompañamiento para órgano. Esto ya está publicado. Los salmos, estos que vienen en la Pacta, ahora están ya recogidos en un libro. Y también la actualización del directorio para la música en la celebración como base para otras publicaciones posteriores como el libro del salmista. Bueno, ahí hay que seguir esperando. Del Cantoral Litúrgico Nacional no sabemos nada. En un principio no está previsto una nueva edición, por lo que decía ayer Álvaro del tema de los derechos de autor. Es decir, por cada canción hay que pagar derechos de autor y pues resulta un poco caro. Y entonces el Cantoral Litúrgico Nacional, que mucha gente pregunta por él, sobre todo una versión actualizada, pues no sé cuándo verá eso la luz, pero seguramente no muy pronto. Bueno, el tema de la música es un tema complejo, se sigue trabajando también en el Ignario, que yo no sé cómo está, durante algún tiempo nos daban que iba a haber una recopilación de himnos musicalizados, los himnos de la liturgia de las horas y otros himnos, y eso nunca apareció.
El Ignario irá vinculado a la nueva edición de la liturgia de las horas. Lo que pasa es que eso va a tardar, sí. Porque el problema que hay es que, claro, al hacerse desde la edición típica del bienal, significa que ya no te valen 4 tomos. Si haces el oficio de lectura bienal, ya significa que tienes que meter 2 tomos más. Entonces hay que ver, primero, cómo se estructura los nuevos tomos de la liturgia de las horas, hay que incorporar la nueva versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española y ahí entraría también el Ignario. El Ignario está preparado, pero no se publica el Ignario solo, ya será con su incorporación a la liturgia de las horas. Irá vinculado a ello, eso va a tardar.
Ya. Sí, porque los libros de la liturgia de las horas, de momento, no sé si se ha empezado a trabajar ya en ellos, pero la prioridad es publicar antes toda esta serie de rituales y de libros que os he dicho y después ya meterse con la liturgia de las horas. Vale. Y luego pues hablaros simplemente también de las Jornadas Nacionales de Liturgia que serán la próxima semana en Madrid, 24 al 27 de octubre, sobre el tema del simbolismo litúrgico, en el cual, Alejandro, tú tienes también ahí alguna intervención, ¿no?
Bueno, sí, la organiza la Comisión Episcopal de Liturgia, Secretariado. Yo tengo una intervención de una comunicación sobre vestiduras litúrgicas, algunos objetos litúrgicos y otros elementos. Se trata del simbolismo litúrgico. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy interesante, son muy interesantes. Viene todo a raíz de la Desiderio de Sideravi del Papa Francisco, que trata sobre el tema de la formación litúrgica y trata sobre el simbolismo. ¿Cómo podemos, digamos, participar en la liturgia si no conocemos el significado de los símbolos? Es necesario conocer el significado de los símbolos para poder participar, porque si no terminamos entendiendo cosas extrañas sobre lo que estamos viendo en la celebración. Los símbolos tienen un significado, conviene conocerlos. Los colores de las vestiduras litúrgicas tienen un significado, las vestiduras litúrgicas que no ornamentos tienen un significado, los ornamentos litúrgicos que son otra cosa, pues tienen su valor y su significado. Yo trataré sobre algunos de esos elementos, ¿no? Otros tratarán sobre los sacramentos, sobre los sacramentales, sobre la palabra, el simbolismo dentro de la palabra de Dios. O sea, el programa está por ahí. Merece la pena, ¿eh? Y luego me encargo también de tener que dirigir las mesas redondas. O sea que hay trabajo.
Bueno, pues entonces simplemente esto, todas estas ediciones renovadas de los rituales y otros subsidios litúrgicos, pues estarán vigentes pues varios años, ¿eh? Porque estos libros no se van a tocar cada poco. Entonces, bueno, pues es verdad que se han adecuado los textos de las oraciones propias del misal que se incorporan a estos rituales, como los textos bíblicos, se han añadido se han retocado algunas cosas en los ritos, si era necesario, se han añadido algunas cosas, y por lo tanto estarán vigentes, como digo, bastante tiempo. Lo digo para que hagáis vuestra previsión de que si necesitáis comprar un ritual del bautismo, un ritual de la confirmación o lo que fuera, pues que bueno, que estos que ya están siendo publicados van a tener vigencia largo tiempo. Vale. Sin más, pasamos ya a la última de las intervenciones de este cursillo de Alejandro, propuestas para la acción pastoral. Condiciones, formación, funciones y posibilidades litúrgico-pastorales de los ministros extraordinarios de la comunión. Le dejamos entonces que nos hable sobre este interesante tema, sobre todo práctico y pastoral.
Sí. Antes de entrar, una cosita a raíz de lo que venía diciendo don José Luis, también está ya publicado para este año. Digo porque estas cosas son también muy prácticas. Y son las que muchas veces nos preguntamos. El calendario litúrgico nacional ya está publicado, ya se puede adquirir. Se puede bajar de PDF también desde la conferencia episcopal dentro de un tiempo. Se pone dentro de un tiempo para que lo compremos antes de descargarlo de PDF, claro, que si no es una ruina. Y también el curso de liturgia para seminaristas, que este año también son tres ciclos, uno sobre la Eucaristía, otro sobre el año litúrgico y otro sobre la liturgia de las horas. Este año trató sobre la Eucaristía. Y hubo una presencia muy importante de seminaristas importante me refiero, una buena representación de seminaristas de toda España. A lo mejor de un seminario iba uno, de otro y tal, ¿no? Eso suele ser finales de junio, principios de julio, normalmente, ¿no? Bien, y nada más, las inscripciones para las jornadas nacionales todavía se pueden hacer, o sea que, y merece la pena, ¿no? Bien, vamos a continuar con lo que teníamos entre manos sobre el ministro extraordinario de la comunión. Tenéis el esquema, que es el último que aparece en la carpeta, condiciones, espiritualidad, formación, funciones y posibilidades litúrgico-pastorales de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ya sabéis, cuando digamos ministro me estoy refiriendo a ello, para no decir las cuatro palabras seguidas, que son muy largas. En vez de decir ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, digo ministros, ¿vale? Entonces empezamos, seguimos el esquema que tenéis. En cada uno de los esquemas veréis que hay una bibliografía que puede servir. Modalidades y competencias, distintos modos de ejercer el ministerio. Bueno, ya hemos dicho que el ministro, en primer lugar, sería el acólito instituido como tal por el obispo de modo definitivo y permanente, que en la práctica se reserva prácticamente, pues en la práctica casi siempre, únicamente a los seminaristas como un paso de su formación. Pero ya sabemos que es un ministerio laical, no es un ministerio clerical, es un ministerio laical que ahora el Papa Francisco ha abierto también a las mujeres. Los ministros, refiriéndonos de nuevo al ministro extraordinario, propiamente hablando, serían aquellos hombres o mujeres que son designados de forma individual por el obispo para ejercer ese ministerio en una comunidad concreta. Esta designación se puede hacer o bien de modo estable, estabili modo, sin que sea necesario renovarla, o bien por un espacio de tiempo determinado, que es como normalmente se suele hacer, es decir, ad tempus, que es la forma más habitual, y que dependiendo de la diócesis, de las diócesis que sean, oscila entre 2, 3, 5 años, al cabo de los cuales o bien se cesa en el ejercicio del ministerio, dependiendo de las necesidades de la parroquia, o bien se renueva por un tiempo similar. Ese es el modo, digamos, según el cual se designa al ministro extraordinario de la comunión, atendiendo a la página 41 del ritual del directorio, ¿no? También existe la posibilidad de una designación ad actum o ad casum, donde de forma excepcional y ante la ausencia de ministros ordinarios o extraordinarios suficientes, el presidente de la celebración puede encomendar el servicio a una persona de confianza, dándole la bendición para esa sola vez. Esto debería ser algo totalmente excepcional, porque claro, si cada domingo me hace falta y lo hago ad casum cada domingo, pues ya no es ad casum, lo estoy haciendo de forma cuasi permanente. No se trata de eso. Y desde luego, al hacerlo, hay que avisar antes a la persona, antes de empezar la celebración, diciéndole, oye, hoy, antes de que yo, o sea, después de que yo comulgue, acércate porque te voy a designar para que puedas dar la comunión. O sea, no se puede improvisar en mitad de la celebración esto de la designación ad casum del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿Cuáles son las competencias del ministro? Siguiente punto. La persona designada, de acuerdo con las normas establecidas, como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para una comunidad determinada, recibe la facultad de, primero, administrar la comunión dentro de la misa, ayudando al que preside la celebración. Esta es su primera competencia. Y la segunda, administrar la comunión fuera de la misa, bien sea de forma ocasional, dando la comunión a una persona que no ha podido recibirla en la misa, por ejemplo, bien llevándola a los enfermos, incluso en forma de viático, como dije el otro día, o sea, ayer, en casos excepcionales, o bien dirigiendo una liturgia de la palabra en la que se administre la comunión, o en comunidades cristianas que no puede tener la celebración de la Eucaristía por ausencia del presbítero. En tercer lugar, retirar y purificar los vasos sagrados, preferiblemente al acabar la celebración, preferiblemente, pero no necesariamente. Y, por último, realizar la exposición del Santísimo, lo que se llama exposición menor, que se hace normalmente con el copón, preparando los signos y el tiempo de oración necesarios. ¿Quién puede ser ministro extraordinario? ¿Y cómo se le designa? Condiciones. Condiciones y perfil del candidato a ministro. Fijaros ya que, dicho todo lo dicho, entre ayer y hoy lo que estamos ahora es concretando. Son cosas muy concretas. Debe ser bautizado y confirmado, adulto, mayor de edad y distinguiéndose por su vida y su testimonio cristiano. Esto no lo digo yo, lo dice la Fidei Custos en el número 5. Por tanto, debe ser alguien, valga la expresión, probado en la comunidad por su seriedad y constancia en otros servicios apostólicos. Seriedad no es que sea un saborío, ¿eh? Seriedad es seriedad, o sea, que se tome las cosas en serio. Y constancia en otros servicios apostólicos. Es evidente que tiene que tener una profunda piedad litúrgica y un respeto, una devoción y una fe también profundas en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. No hace falta explicar por qué, ¿no? Pues es evidente. Dada la importancia de este ministerio para la comunidad cristiana, es normal que a quien se le va a designar como ministro se le exijan una serie de condiciones y aptitudes, tanto personales como cristianas. Primero, la primera de esas condiciones es una cierta madurez, tanto en lo que se refiere a edad física. O sea, un ministro extraordinario de la comunión no puede ser una persona con 15 años, pues no. Por tanto, no solamente nos referimos a la edad física, sino también al compromiso cristiano. Para valorar un compromiso cristiano ya estamos diciendo que tiene que haber un tiempo. O sea, el compromiso cristiano se madura y se comprueba en el tiempo, en los años, ¿no? Una integridad en la comunidad, perdón, una integración, no integridad, una integración en la comunidad. Una persona trabajada y que haya desarrollado, haya sido trabajado en otros ámbitos también de la pastoral. No solamente en el ámbito litúrgico, también seguramente en el ámbito caritativo y en el ámbito catequético. En cualquier caso, la designación, lo que sí es importante es que no debería provocar extrañeza, mucho menos escándalo, en la comunidad cristiana. Por tanto, sería alguien que de forma natural sería aceptado por la comunidad como ministro. No habría, no resultaría, bueno, ¿cómo han nombrado a este de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión? ¿Cómo puede ser? Que no provoque extrañeza, por supuesto que no provoque escándalo. En segundo lugar, obviamente, para poder confiar este ministerio a una persona, esta se ha debido distinguir por su fe, por su piedad y por su devoción hacia la Eucaristía. Y, lógicamente, por su participación en la misa. Imaginaros que de pronto no. Se nombra un ministro extraordinario de la comunión que no va a misa el domingo. O sea, ¿dónde vas? Eso no puede ser. O sea, hay cosas que no encajan. Para todos los cristianos, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Aquel al que se le confía este ministerio, pues no solamente no es una excepción, máxime cuando a las razones que tiene, como cualquier otro fiel, como cualquier otro cristiano, se le añaden las que derivan del ejercicio de ese ministerio, dentro de la celebración y al servicio de la comunidad, es obvio. En tercer lugar, la designación, por otra parte, no es iniciativa de la persona, por bien dispuesta que esté a ejercer el ministerio. Es el obispo a quien le corresponde la designación individual de cada ministro. Esto normalmente se hace a través del obispado. Se hace la solicitud, que la suele hacer el sacerdote, no el ministro, Es el sacerdote el que presenta a los ministros necesarios para su comunidad. Antes decía don José Luis, puede haber parroquias en las que no es necesario tener un ministro extraordinario de la comunión. Muchas parroquias no necesitan tener un ministro extraordinario, pero hay otras que sí. Es el sacerdote el que conoce mejor que nadie y discierne con esas personas que lo necesitan y hace la solicitud al obispado, y el obispado es el que realmente da la designación por el tiempo que haga falta. Pero es al obispo a quien le corresponde esa designación personal, individual. ¿Pensando en qué? En el bien y en la necesidad de los fieles de las distintas parroquias que así lo solicitan. Lo hace por medio de un vicario o de un delegado. Al párroco o a quien le asimile, en caso de comunidades cristianas no parroquiales, le corresponde ver las necesidades de hacer la propuesta concreta. Pero finalmente es el ordinario el que normalmente el que designa siempre. En cuarto lugar, a la hora de proponer y designar los ministros para una parroquia o para una comunidad concreta, digo una comunidad concreta porque también puede ser para una comunidad de religiosos, para ha de hacer con discernimiento esa propuesta y esa designación, porque ese ministerio no puede suplir, como hemos dicho antes, la dedicación pastoral del sacerdote, sobre todo en lo que a la pastoral de enfermos se refiere. Y en esto insisto mucho. Y el número de ministros debe ser congruente con las necesidades reales de la parroquia. Recuerdo en Málaga que había uno que ponía todos los años una lista de 20, 30 ministros extraordinarios. Y siempre había que decirle, ¿pero dónde vas? Vamos a ver, que no, ¿tú qué pasa, que no piensas hacer tanto el año? ¿O qué? Es decir, no puede ser. O sea, puede haber alguna parroquia que necesite, pues eso, 5, 10, 15 incluso, pero aquello era una lista tremenda, ¿no? Bien, el documento publicado en 1997 por varias congregaciones romanas titulados Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los Sacerdotes, todo ese título, recuerda que los motivos para proponer a los laicos como ministros extraordinarios respondan realmente a las necesidades de la comunidad cristiana. ¿Cuáles son las actitudes propias? El siguiente punto. ¿Cuáles son las actitudes propias de todo ministerio, en general, podríamos decir así, y del ministro extraordinario de la comunión en particular. En primer lugar, señalamos las actitudes que distinguen al ministro en lo exterior. Lo primero, formación. El laico designado como ministro ha de participar como mínimo, en un curso de formación teológica y litúrgica que le prepare, le oriente para ese ministerio. Debería participar en actividades de formación permanente, decía antes don José Luis también, organizadas bien a nivel de la Delegación Diocesana de Liturgia o de los arciprestazgos, o como en cada diócesis estén organizadas esos ciclos de formación, o también a nivel parroquial, o en los equipos de liturgia de la parroquia, o en los grupos de ministros extraordinarios, si es que se han creado. Pero, en cualquier caso, debe ser alguien que se ha de preocupar por su formación. Segundo, respeto a las normas litúrgicas. Estamos hablando de lo exterior, ¿eh? Respeto a las normas litúrgicas. Un ministerio no se ejerce al arbitrio de la persona, sino respetando las normas litúrgicas, que son expresión de un sentido profundo de cada uno de los ritos y de los gestos que la Iglesia establece. Digamos, no puedo ejercer el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión según yo decido. No, según la Iglesia me va marcando, porque la celebración no es mía. Estoy al servicio de una celebración que no es mía, tampoco es del sacerdote, ni siquiera es del obispo. La celebración es de la Iglesia. Entonces, la Iglesia necesita reconocerse en esa celebración para realmente decir que esa celebración es suya, es desde la Iglesia. Porque si no, la celebración, si la Iglesia no se puede reconocer en aquello que ella ha establecido para poderse reconocer, pues resulta que la celebración termina siendo algo, pero no de la Iglesia. No sé si me estoy explicando. Pues eso. Yo no voy a la misa de mi parroquia, ni a la misa de mi grupo, ni a mi misa. Voy a la misa de la Iglesia. Por tanto, necesito que allí se realice lo que la Iglesia ha decidido para que esa misa sea una misa suya, de la Iglesia. Pues igual, el respeto a las normas litúrgicas es muy importante. Claro, y en esto es muy sencillo, porque estamos hablando de especialmente importancia el modo de realizar la distribución de la comunión, que no es nada complicado, pero hay que hacerlo bien. El vestido. Respecto a la forma de vestir, y aunque pueda haber alguna excepción en determinadas diócesis, lo normal es que el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no vista de una forma específica, sino simplemente de una manera digna, acorde con el ministerio que va a ejercer. Ayer, en el directorio de la Conferencia Episcopal Española decía que los varones puedan poner alba o vayan dignamente para ejercer el ministerio. Ayer decíamos que para la visita, por ejemplo, a los enfermos no va mal en la diócesis de Málaga, queremos hacerlo este año. Queremos crear una medalla que tiene por delante el escudo de la… Lo ponía ministro extraordinario de la comunión con un signo eucarístico en el centro y en el reverso el escudo de la diócesis, Iglesia Diocesana de Málaga, creo que ponía, con la posibilidad de tener una cadenita para colgarlo o bien una también, o poner, ¿cómo se dice esto?, para poder poner un alfiler, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea le va bien al ministro y le va bien a la gente. Al ministro, porque ya sabe que cuando lleva si va a dar la comunión, lleva puesta la medalla y con el Santísimo no se puede quedar a tomar un café con la amiga mientras va a llevar la comunión. Bueno, pues ya quedo con Pepa, me tomo un café y después llevo la comunión a… No, o sea, llevar la medalla, ya sabes que no… Pero al mismo tiempo va bien en el barrio, en el pueblo, en donde sea, porque los que lo están viendo con la medalla saben que esa persona lleva el Santísimo. Entonces, pues es una forma de saber que está dando la comunión, es un testimonio, está dando la comunión a los enfermos. Entonces, al menos un signo, ¿no? Del mismo modo que también, también eso ya lo hicimos en la diócesis, creamos unas bandas para cuando el ministro extraordinario de la comunión ejerce su ministerio dentro de la misa. Entonces se pone, va vestido normal, pero se pone una banda, en este caso era una banda blanca con el escudo aquí de la diócesis, o detrás, no me acuerdo, creo que en un lado. Es una banda blanca que la coloca en el momento en que va a subir al altar para después llevar el Santísimo a dar la comunión, una cosa muy sencilla. No es una estola, ¿eh? Es una banda que cae en forma de como de triángulo, se la coloca encima y después se la quita, claro. Ojalá no vaya con ella por la calle, ya se entiende, imagínate. el vestido, pero no hay una cosa designada así definitivamente, ¿no? Eso sí, se pide que vaya de una manera digna. Es como cuando decía ayer, hombre, el lector no debe distraer cuando va a hacer la lectura. Entonces, si va con la camiseta, con el matutano aquí puesto, pues la gente está escuchando la palabra de Dios, pero está mirando aquí el letrero de las patatas matutano, ¿no? Pues entonces, conviene que vaya de una forma vestida digna, digna. Junto con esas actitudes externas, encontramos también algunas actitudes internas que fundamentan todo lo demás, son más importantes, y que de algún modo configuran una espiritualidad propia a partir de la común espiritualidad que deriva del bautismo. Lo primero, un respeto y un aprecio a la Eucaristía. Claro, desde la fe y la participación hasta la piedad y la devoción que el sacramento y su celebración reclaman. Amor a la comunidad cristiana a la que se sirve, y disponibilidad generosa. El ministro, como ya hemos dicho, no es un privilegio, entre comillas, que me pone por encima de los demás. Es un servicio a favor de los hermanos. Entonces, la persona debe estar integrada en la comunidad. El ministro está llamado a ejercer su ministerio con actitudes que derivan de ese amor a la comunidad a la que sirve, como por ejemplo la disponibilidad, la generosidad. Muchas veces no va a ser cómodo estar disponibles para ejercer el ministerio. Muchas veces no es cómodo porque están los compromisos familiares, están las tareas, y esto requiere una cierta capacidad de renuncia por amor, una cierta capacidad de renuncia por amor para poder ejercer ese ministerio. Luego, otro aspecto de estas actitudes interiores es la espiritualidad de envío. El ministro cumple una función enviado por la Iglesia y en nombre de ella. No es a título personal ni por iniciativa propia. En este sentido, el ministro se reconoce, valga la expresión, indigno de ejercer el ministerio. Oye, que llevas el cuerpo de Cristo. Pero también ha de ser consciente de que el Espíritu Santo es el que lo ha capacitado para ello. La comunidad cristiana, por otra parte, ha de ser también preparada, esto es importante, para entender bien las motivaciones de este ministerio y aceptarlo gozosamente en el seno de sus celebraciones. Por eso, cuando un ministro se pone al lado de un sacerdote a dar la comunión, la comunidad debe acercarse a uno o a otro indistintamente para recibirla. Eso de hacer la fila solamente con el sacerdote y el otro se queda allí solo, eso conviene, por tanto, preparar bien a la comunidad cristiana. Es un ministerio que ya tiene un amplio rodaje en muchas parroquias y en comunidades, pero todavía se sigue viendo cierta reticencia que hay que intentar superar. ¿Ah? Es que un sacerdote es un sacerdote. Bueno, y un laico es un laico. Y que yo sepa, el cuerpo de Cristo es el mismo, ¿eh? La comunión que se está dando es la misma. ¿Cuál sería entonces la espiritualidad, pasemos al siguiente punto, del ministro extraordinario de la comunión? En primer lugar, partimos de una idea clave. El ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión es un ministerio litúrgico y de servicio a la comunidad, por lo que no se trata de un reconocimiento a la persona y a sus bondades, no es un premio que se da al final de un recorrido. Como decía antes, para eso le ponemos una medalla y va estupendo. Sino más bien parte de la necesidad de responder a una necesidad de la comunidad concreta. En segundo lugar, la Iglesia siente una preocupación por facilitar la comunión a los fieles, especialmente cuando están impedidos, como es el caso de los enfermos. Tercero, dentro de este sentido de espiritualidad, ¿no? El ministro ejerce este servicio en fidelidad, la fidelidad aquí es importante, en fidelidad a Cristo y a la Iglesia. El Señor nos dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces es una responsabilidad. Ante esta llamada del Señor, la Iglesia siente la urgencia de que ya que se ha ocupado de sus hijos, haciéndolos nacer a la vida cristiana por las aguas bautismales, estos mismos que no se vean privados en los momentos de debilidad y de abandono, como son la enfermedad o la cercanía de la muerte, del consuelo de la Eucaristía, como alimento para la vida eterna. Por tanto, es un servicio que se ejerce en fidelidad a Cristo y a la Iglesia. En cuarto lugar, los párrocos y responsables de la vida litúrgica de las comunidades deben procurar que los candidatos dispongan de la suficiente preparación bíblica, litúrgica, teológica, pastoral y ceremonial. Valga la expresión, claro. Tiene que ejecutar un determinado rito. Es más, si está encargado de, como monitor o como, digamos, como quien dirige una celebración, debe tener una cierta preparación bíblica, litúrgica, teológica. No hace falta que sea teólogo, no hace falta que haga 6 años de estudios teológicos, ¿eh? Tampoco es esto, ¿eh? Pero sí una formación, unas claves y unas bases mínimas con las que manejarse. Fundamentalmente, el ministro va a estar en contacto con dos realidades muy delicadas: la Eucaristía y el enfermo y o moribundo. Vamos a decir la Eucaristía y el enfermo. Entonces, llevar y dar la comunión son acciones litúrgicas que actualizan la fe de la Iglesia, actualizan la acción sanadora y salvífica de Jesucristo. El ministro debe creerse, debe entenderse a sí mismo como un brazo prolongado del Señor que se acerca al pobre y al débil, ahora, en el caso este, bajo el rostro del enfermo. Allí está Cristo, al que se debe amar y servir. Cristo va a Cristo cuando lleva la comunión al enfermo. Cristo va a Cristo. En sexto lugar, llevar la comunión a los enfermos es una de las prácticas más antiguas de la Iglesia, ¿eh? Es un gesto de fe que manifiesta el vínculo de unión y de solidaridad entre la comunidad cristiana y los miembros ausentes. Les llevan la palabra de Dios, y el pan de vida, celebrados ya anteriormente en la asamblea litúrgica. De este modo, los enfermos son alimentados en su fe y permanecen unidos, vinculados, pero incluso mejor la expresión, unidos a la comunidad. Mediante la comunión, mediante la escucha de la misma palabra de Dios que han escuchado previamente los otros, los demás miembros de la comunidad. En séptimo lugar, la celebración de estos actos debe estar integrada en el proceso de asistencia y acompañamiento al enfermo. No se trata de ir a forzar la comunión, como sea, no, sino darle la comunión como consecuencia lógica de un proceso de acompañamiento en la fe de estas personas. Hay personas que se visitan desde la parroquia, pero que inicialmente no reciben la comunión, o no se ven preparados, o creen que no necesitan. Bueno, cuando llegue ese momento es el resultado de un proceso en el cual hay un discernimiento, en el cual el ministro tiene mucho que decir. Y la celebración también de estos actos debe estar integrada en la acción evangelizadora de la Iglesia. Es decir, el ministro va en nombre de la parroquia, no va por libre, sino que su tarea ha de potenciarse, respetarse y verse como primordial en la vida de la parroquia. Son, podríamos decir así, nuestros pobres más cercanos, que alguna vez compartieron la mesa de la Eucaristía en nuestra Iglesia. Por tanto, el ministro extraordinario de la comunión es un enviado, importante, término para la espiritualidad, enviado en el nombre del Señor y de la Iglesia. Noveno, de Cristo dicen las Escrituras que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hechos 10, versículo 38. Dice también, tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Decíamos el otro día, ¿verdad? Mateo 8, 17. Bien, en el resto de sus tareas, el ministro es un testimonio que pasa haciendo el bien como su maestro, al cual tantas veces lleva en las especies eucarísticas. Esto requiere, implica una espiritualidad. El ministro extraordinario no se desentiende, no puede desentenderse de las personas a las que visita. Les acompaña también durante el día y, muy importante, y durante su oración. El ministro extraordinario es una persona de oración. A la oración lleva a esas personas que visita. La oración del ministro está llena de nombres, de los que visita y de los que ya visitó porque se fueron, a los cuales les llevó la comunión. Y es una experiencia para muchos ministros extraordinarios de la comunión, una experiencia muy gozosa, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Por tanto, es un hombre o una mujer de oración. Y el ministro, en décimo lugar, actualiza la acción sanadora de Jesús. y hace suya la misión de la Iglesia, que es hoy sacramento de Cristo para el mundo enfermo y desvalido. Además, como Iglesia, también es miembro de la Iglesia, como Iglesia que es y se siente, a través de su acción es Cristo mismo quien alivia, cura, sana, ayuda y, sobre todo, alimenta. Entonces, el ministro es un instrumento de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, parte de esa espiritualidad sería sentirse como instrumento de Cristo y de su Iglesia. Número 11 también. El ministro, por definición, debe ser un cristiano de comunión. ¿Qué quiero decir con cristiano de comunión? Pues un cristiano que estreche los vínculos de la comunidad, que no siembre división, hasta ahí podríamos llegar, y que esté en comunión estrecha con el sacerdote. Es decir, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión debe estar en comunión con su párroco, en comunión con el sacerdote responsable, a quien ha de tener además al tanto de la situación de las personas que visita y lleva la comunión, o de la comunidad a la que le ha hecho una celebración dominical. Bueno, sabiendo también y teniendo conciencia que la unción de los enfermos es el sacramento específico de la enfermedad y, por tanto, ha de informar al párroco para cuando este sacramento sea necesario, porque tiene que administrarlo el sacerdote. Y, en segundo lugar, también es un cristiano de comunión en la medida en que participa de la Eucaristía por excelencia, especialmente de la Eucaristía dominical. 12. El ministro es un cristiano eucarístico, un cristiano especialmente eucarístico. Debería, por su amor a la Eucaristía, buscar ratos de oración y de adoración eucarística e ir buscando cada día más la Eucaristía diaria. En efecto, la Eucaristía celebrada por una comunidad que recuerda a los enfermos se preocupa por su salud, ora por ellos, les envía la comunión, es signo eficaz de la fe, de la esperanza y del amor que curan y salvan. Y 13. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es buena noticia, que comunica al enfermo la comunión eucarística y lo bueno que se está haciendo en la parroquia, en la vida comunitaria, le comunica las cosas. No vaya, el ministro cuando llega a visitar a un enfermo no va a contarle los problemas que ya sabe el enfermo, que ya los ha visto por la tele. No vayas porque al final dice, mira, mejor que no venga, porque vaya tela lo que me ha dado hoy el ministro, que ha venido de parte de la parroquia. Me ha venido contando todos sus problemas, los problemas del mundo y todo lo que… No, hombre, no. Una persona que ha de ser buena noticia para aquella persona y ha de contarle las cosas positivas, las necesidades que hay en la parroquia, para que ese enfermo pueda rezar por la… Bien, creando así un vínculo entre quien padece y los que se acuerdan de él. Número 14, otro punto dentro de esta espiritualidad. El ministro debe también discernir las motivaciones del enfermo y de los familiares al pedir o al rechazar el sacramento. No para censurarlas, sino para ayudar a purificarlas si fuera necesario, ¿no? Por tanto, el ministro extraordinario de la comunión es un hombre o una mujer de discernimiento, una persona que ha de discernir cuando visita a alguien. 15. Debe respetar, como consecuencia de lo anterior, los niveles de fe de los enfermos para actuar poco a poco, con discreción, evitando todo lo que pueda provocar dolor o resentimiento o incluso alejamiento. Se ha de evitar toda presión, ¿eh? O un celo introspectivo, ¿no?, por darle la comunión, ¿no? Entonces, no, tranquilidad, ¿eh?, y buenos alimentos. Por tanto, el ministro debe ser una persona de paciencia, una persona de paciencia. Y, por último, como punto también de esta espiritualidad, en el contexto de la participación del enfermo en la Eucaristía, se sitúa también el viático, como hemos dicho ayer, ofrecido a los que van a dejar esta vida, aunque el viático, decíamos ayer, en el caso de que se pueda dar, el ministro lo ha de dar de forma excepcional. El que ha de dar el viático es el sacerdote, pero lo puede hacer un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿no? En este sentido, el ministro extraordinario es una persona, es un cristiano de esperanza, que ofrece la comunión como el sacramento del tránsito de la vida, como última etapa de esa peregrinación que se inició en el bautismo, donde se depositó en el cristiano la semilla de la vida eterna, que ahora, de la cual va a participar ahora plenamente aquel que se está yendo. Entonces, bueno, pues es una persona de esperanza. aquella persona que viene. De alguna manera, el viático es el sacramento que completa el itinerario eucarístico que ha durado toda la vida para una persona, desde su primera comunión. Es quien puede llevar y llegar a dar la última comunión y despedir a quien comenzó su vida cristiana con el bautismo, en el caso de que se diese. La formación del ministro. Estamos en el cuarto punto. Aspectos fundamentales. Nos detenemos en este apartado en una de las actitudes externas que hemos señalado anteriormente, la preocupación por la formación y la preparación adecuada para ejercer el ministerio. La Delegación Diocesana de Liturgia, obviamente, organiza pues los cursos de iniciación, de renovación de los ministros extraordinarios. Nosotros tenemos allí en la diócesis, organizamos el curso de ministros extraordinarios cada año para que puedan, porque claro, el tema está en que cada año surgen nuevos ministros. Algunos dejan de ejercerlo, pero hay otros que aparecen nuevos. Entonces, claro, tienen que hacer el curso de ministros extraordinarios de la comunión, si no, no les van a dar el permiso. Hablo de mi diócesis, ¿no? Claro, decía que participar de los encuentros formativos que organiza la Delegación Diocesana de Liturgia. El ministro recibe en estos cursos una acreditación que lo avala como ministro, bueno, por si también tuviese que ejercer el ministerio fuera del ámbito de la parroquia. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, puede ocurrir. De pronto eres ministro aquí, en tu parroquia, pero de pronto resulta que vas en julio a Málaga, no estaría mal que fuerais porque va muy bien, y vais a la playa. Y entonces, claro, digo yo que los ministros extraordinarios de la comunión cuando van a la playa también van a misa, ¿no? Eso. Entonces, van a misa el domingo y se ofrecen al párroco de allí. Mire, yo soy ministro extraordinario de la comunión en mi pueblo o en la ciudad tal. Estupendo. ¿Debe usted la acreditación? Aquí la tiene. Pues ayúdeme. ¿Por qué? Porque hay lugares de costa o de no costa, donde estemos, donde hay muchísima gente. Entonces, hace un servicio que también, más allá de hacerlo en su propia parroquia, lo puede ejercer fuera, ¿no? Siempre es bueno sin que lleve la acreditación, si no, no. Es importante la vinculación del ministro a las escuelas de teología para laicos o similares, donde las haya, y sobre todo es importante la vinculación del ministro al equipo de liturgia parroquial o supraparroquial, ya depende, ¿no? O de arciprestazgo o de vicaría, como sea, pero debe estar integrado, porque ahí puede recibir una formación permanente o continua, ¿no? Y luego en el directorio litúrgico pastoral, el acólito y el ministro extraordinario de la comunión, ¿sabéis qué? O sea, a ver, el Secretariado Nacional de Liturgia editó un directorio litúrgico pastoral para estas dos figuras, ¿no? Bueno, pues ahí se recomienda una suficiente preparación de los candidatos en los que se subrayan los siguientes aspectos. Una formación bíblica, un conocimiento general de la Sagrada Escritura, con una especial atención a los textos del Antiguo y Nuevo Testamento que hacen especialmente referencia a la Eucaristía. No está mal que el ministro conozca esos textos, los que se refieren, obviamente, de forma especial a la Eucaristía. Una formación teológica. ¿En qué sentido? Bueno, un conocimiento de las principales nociones de la teología eucarística, el significado y el papel de los diferentes ministerios, de los oficios litúrgicos en la Iglesia. Una formación litúrgica, ¿en qué sentido? Bueno, pues un estudio de la celebración eucarística. Hombre, no hace falta que el ministro extraordinario de la comunión aprenda la teología del sacramento del orden, no, pero sí un estudio de la celebración eucarística y de todas las formas de participación y de culto a la Eucaristía. Comunión, dentro o fuera de la misa, la comunión de los enfermos, viático, exposición breve y prolongada. ¿Qué diferencia hay entre la exposición breve y prolongada del Santísimo Sacramento? Además de otras orientaciones. Bien, luego la formación y luego la parte ceremonial, ¿no? Que sepa hacerlo bien hecho. La formación pastoral y ceremonial, ¿no? Sí, además de esos conocimientos que son básicos y generales sobre la actuación ministerial litúrgica, los candidatos a este ministerio deberán tener una preparación adaptada a la función que les corresponde, técnica y ritual. Dada la situación de que van a tener que ejercer y van a tener que acercarse a los enfermos, una cierta preparación psicológica y pastoral si ha de llevar la comunión a los enfermos. Bien, ¿cómo es la acogida del ministro en la comunidad. Yo creo que con esa formación es más que suficiente, ¿eh? Si eso se da, la persona va preparada. La acogida del ministro en la comunidad. Hemos aludido anteriormente a que la comunidad parroquial ha de acoger y valorar este ministerio, pero para eso hay que preparar a la comunidad, hay que explicárselo. Y debería, por supuesto, la comunidad superar las posibles reticencias que pueda haber al respecto. Para eso es muy conveniente preparar, como digo, con una catequesis adecuada. ¿Sobre qué? Pues una catequesis sobre lo que significa la asamblea, los ministros y la dignidad de los laicos en el ejercicio de tales ministerios. Con eso es suficiente, una catequesis adecuada sobre eso. El ritual del culto eucarístico fuera de la misa, que es el que tengo aquí, ofrece además un rito de designación que se realiza delante de la comunidad. Esto es importante. El rito de designación se hace delante de la comunidad. Este rito no supone una institución, como decíamos ayer, ¿no? Como cuando la celebra el obispo en el caso del lector y del acólito, sino que está más bien en el ámbito de las bendiciones sobre personas, que las encontramos en el bendicional. Pero puede ser una ocasión preciosa, propicia, para crecer en la valoración del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión y merece, por tanto, la pena realizarla delante de la comunidad. Se desarrolla después de la homilía, comienza con una breve monición, está aquí previsto, donde se da a conocer el sentido de ese ministerio en esa monición y los nombres, se dicen los nombres de las personas que lo van a ejercer. A los candidatos se les pregunta delante de todo brevemente sobre su actitud y sobre su disponibilidad ante lo que a partir de ahora, bueno, pues van a hacer en favor de la comunidad. Luego se hace una oración específica sobre ello y recibe la bendición. Tan sencillo como eso. Y luego en la oración universal, las preces, pues se tiene en cuenta en una de las intenciones. Ese es el rito. El rito para conferir el ministerio extraordinario de la comunión, ¿no? Bien, ese rito, para ese rito se han de observar los ritos que se describen también en la instrucción In Mense Caritatis, tanto para el ministro designado, para un periodo determinado o de modo permanente, como para el ministro designado ad casum. En el primero de estos ritos puede tener lugar dentro o fuera de la misa. Hay tres. El rito para dar el mandato al ministro extraordinario de la comunión dentro de la misa. Esto lo tenéis en el ritual, ¿no? Yo creo que no hace falta entretenerse ahora en esto, ¿no? Y luego el rito para dar el mandato al ministro extraordinario de la comunión fuera de la misa, también lo tenéis aquí, y el rito para designar el ministro extraordinario ad actum, que se encuentra siempre al final del misal. También lo tenéis aquí en el rito, en el ritual, pero se encuentra también en el misal. La práctica ritual del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que es el último punto. ¿Qué puede hacer el ministro extraordinario? Primero, el ministro puede administrarse la comunión a sí mismo y a los demás fieles. Dos, puede retirar y purificar los vasos sagrados después de la comunión, fuera del altar, en la credencia. Tres, llevar la comunión a los enfermos e impedidos. Cuatro, puede administrar la comunión en forma de viático a los enfermos en peligro de muerte también, ¿no? Como es natural. Cinco, puede recibir el encargo de dirigir celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero, si así lo dispone el obispo. Esto es verdad que no lo puede ejercer ningún laico por mandato del párroco. Esto solamente es con mandato del obispo. Seis, puede hacer la exposición del Santísimo, a falta del sacerdote o del diácono, lógicamente sin bendición final. Tampoco el acólito instituido puede dar la bendición final. Abre el sagrario solamente y, si se juzga oportuno, pone el copón sobre el altar o también en la custodia sobre el altar. Eso lo hace el acólito instituido. Cuidado, que yo sobre eso tengo mi propia... Esto es una opinión personal. Si se va a hacer la exposición, el copón se pone sobre el altar. Eso de abrir el sagrario y ahora adoras tú, para eso déjalo cerrado. Claro, porque para un rato de adoración, si vas a exponer significa sacar el copón y exponerlo encima del altar. Porque así es como realmente se manifiesta que la Eucaristía adorada es la Eucaristía celebrada. Entonces se coloca en el altar, que es donde se ha celebrado esa Eucaristía que ahora va a ser adorada. y si no, deja cerrar el sagrario y tan ricamente pues hace un rato de adoración al Santísimo y de oración ante el Santísimo, la visita al Santísimo, un rato de... Sí, pero si es exposición hay que exponer. ¿Cómo puede y debe realizar estos actos litúrgicos? En primer lugar, bueno, pero digo, que da la posibilidad de abrir el... Esto es una opinión mía. Da la posibilidad de abrir el sagrario con el copón y quedaría. Pero creo que es mucho más significativo el corporal encima del altar y encima del corporal se coloca como resultado de la Eucaristía celebrada. Bueno, ¿cómo puede y debe realizar estos actos litúrgicos? En primer lugar, el ministro extraordinario de la comunión debe poseer su propio ritual, que es este ritual que, como hemos dicho antes, saldrá próximamente publicado. Él debe tener su ritual. Segundo, llevar la comunión a los enfermos ha de ser una gozosa tarea que la comunidad realiza con solicitud. El domingo es el día, como hemos dicho, más indicado, pero no siempre será posible. Pero cuidado, ¿eh? Una gozosa tarea. Si para el ministro esto de visitar a los enfermos no le va, mejor que deje que no sea ministro extraordinario de la comunión, porque es una de las tareas fundamentales. Tercero, la comunión ha de revestir el carácter de una auténtica celebración, sin prisas ni rutina. Ya expliqué ayer cómo se debe hacer, sirviéndose, lógicamente, de los medios más convenientes. Y hay que distinguir cuando se visita al enfermo el momento, lógicamente, humano, de acogida, cómo está usted, cómo ha pasado la semana, etcétera, el rato del momento en que ya se va a hacer la celebración, Y una vez que se deposita el Santísimo en la mesa, un momentito de silencio, de adoración, y se empieza, para tomar conciencia de que está el Santísimo presente, claro. Cuarto, se debe, por tanto, una auténtica celebración. Cuarto, se debe adaptar la celebración a la situación y a la necesidad del enfermo y tenerlas en cuenta, sobre todo al determinar las lecturas, las oraciones, la duración de la celebración. Cuidado, que no podemos estar media hora con el enfermo para darle la comunión, que lo agotamos, que acabamos con él. Quinto, que dice que no venga más. Quinto, el ministro de la Sagrada Comunión en cualquier situación debe, como hemos dicho, ir vestido discretamente, dignamente. Si hace falta puede llevar la vestidura litúrgica usada en la región o designada por la conferencia. Ya he dicho antes que no hay una vestidura concretamente designada, pero sí se puede llevar un signo, un elemento que distinga que en ese momento o que va a dar la comunión en la iglesia o que está llevando la comunión, ¿no? Bien. Bueno, la vestidura parece que no, pero son un signo externo que expresa la santidad de la acción sagrada que se va a realizar y recuerda al que la viste la actitud interior que debe poseer, o el signo que lleve, la actitud interior que debe poseer al realizar su ministerio, al realizar su servicio. Algunas cuestiones que se han de tener en cuenta cuando la comunión se administra fuera de la Iglesia. Se debe llevar la Sagrada Forma en un portaviático u otro vaso cerrado. Normalmente suele ser un portaviático, ¿no? En segundo lugar, se debe preparar una mesa decente, cubierta con un mantel, con sus velas, a ser posible una cruz. Tercero, la comunión se da en la boca o en la mano, como hemos dicho, asegurándose de que el enfermo la puede tragar en su totalidad. Y si no pudiera ya definitivamente, bueno, se le puede dar un trocito, incluso prever el vasito de agua para que pueda comulgar. Para acercarse a la comunión se debe hacer con la conciencia limpia y con recta disposición de espíritu. Si un enfermo necesita la confesión y no quiere comulgar, cosa que también puede ocurrir, hasta que vaya al sacerdote, pues no se le debe forzar. Tiene su formación, tiene su manera de tal, y hay que respetar esa decisión. Pues ya se le dará la comunión en otro momento porque esa persona quiere confesarse antes. No, pero no pasa nada, no sé qué, no sé cuándo. No, sí pasa, deja tranquilo al enfermo que no quiere él. No, pero es que otro día ya vendrá el sacerdote a confesarte. Tú comulga hoy, déjalo, que te he dicho que no. Déjalo tranquilo, no fuerces al enfermo. Es que yo sé que si tú sabes lo que tú sepas, mejor para ti. Pero deja al enfermo que te ha dicho que no. Quinto, es deseable que aquellos que frecuentemente comulgan se les invite también periódicamente a recibir el sacramento de la penitencia. En sexto lugar, excepción del agua y de la medicina, se les debe invitar a hacer el ayuno eucarístico, insisto, a excepción del agua y de la medicina, el ayuno de al menos de una horita. Como normalmente saben que vas a ir, voy a las 5, pues ya lo saben ellos, ya ellos que hagan el cálculo. Ahora bien, las personas de avanzada edad o que sufren una enfermedad, cualquiera o los cuidadores pueden recibir la comunión incluso aún dentro de esa hora, ¿eh? No nos vayamos a poner más estrictos que el mundo. En séptimo lugar, se les debe invitar tras la comunión a un ratito de silencio haciendo oración, que muchas veces el enfermo, como lo que tiene ganas de hablar, pues no ha terminado de comulgar y se pone a hablar otra vez con el visitador. No, quieto. Como veis, son cosas prácticas, pero que uno está acostumbrado a esto, ¿verdad? Entonces conviene que te empiece a hablar, bueno, espera. Vamos a seguir haciendo un ratito de oración, seguimos en silencio, ahora dentro de un ratito seguimos hablando, no pasa nada. Y se interrumpe en ese momento porque si no… Bien. Si el ministro extraordinario va a dar la comunión a un enfermo, tiene dos posibilidades, las podéis ver en el ritual. El rito ordinario de la comunión a los enfermos, por ejemplo, en casas, lo encontráis en el ritual, y la secuencia es la siguiente, y voy terminando. Ritos iniciales, se empieza con el saludo, acto penitencial. Segundo, lectura breve de la palabra de Dios, una lectura solo de la palabra de Dios. Tercero, sagrada comunión, que tiene tres momentos, Padre nuestro, este es el Cordero de Dios y distribución de la comunión. Y por último, rito de conclusión, que hay una oración sin decir oremos, que eso es cuando lo hace el sacerdote, se santigua y se termina. No da la bendición, obviamente, al enfermo, ¿eh? El segundo, este es el rito ordinario. Luego está el rito más breve de la comunión a los enfermos. Este normalmente se usa cuando se va a un hospital o a una residencia donde hay muchas habitaciones, se utilizaría el rito más breve. También está en el ritual. La secuencia es más simple. Ritos iniciales, se empieza pues la primera habitación diciendo el ministro la antífona, sagrada comunión, va acompañado por una persona que va llevando un cirio, por las distintas habitaciones, porque llevas el Santísimo, este es el Cordero de Dios, se distribuye la comunión y rito de conclusión. Si el ministro extraordinario va a dar el viático, en una casa, por ejemplo, pues igual, la secuencia ritual yo creo que ya la expresé ayer. Si el ministro extraordinario, de todas formas lo tenéis en el ritual, digamos, actúa fuera de la misa, tiene dos posibilidades, ¿no?, en una iglesia. El rito con una celebración extensa de la palabra de Dios, imagínate que el señor obispo te ha dado la misión de ir a esta parroquia a una celebración litúrgica. Para eso tenéis el subsidio que allí enseñé, el azul, que ha salido hace poco, pero también aparece aquí. En este ritual ya aparecía la celebración extensa de la palabra de Dios. Pero en este sentido creo que es mejor utilizar el subsidio que ayer mostré, que está recién salido de la editorial y que te presenta la posibilidad de una celebración más amplia, una celebración más breve de la palabra de Dios y ya está. Y luego si el ministro extraordinario de la comunión actúa dentro de la misa, que es la otra opción, pues también lo dijimos cómo hay que hacerlo, ¿no? Bien, yo creo que con esto es suficiente. Tenéis una bibliografía para ampliar. Bueno, y luego está la celebración, o sea, la bendición ad actum, que ya hemos dicho que viene al final, que consiste en una bendición para cuando es necesario y no se ha previsto. Imagínate que llegas a una romería, hay muchísima gente y el sacerdote tiene ahí una persona que es de confianza, que no va a producir extrañeza ni escándalo, y entonces antes de empezar la celebración le dice, mira, acércate y me ayudas a dar la comunión hoy. Para eso hay una bendición y a partir de ese momento le da ya el copón y puede ayudar a dar la comunión. Creo que con esto es suficiente y muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay ahora alguna pregunta. Yo he sido lo más exhaustivo que he podido. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna? Aquí hay una pregunta.
Llevar la
Hombre, te respondo. Sí, claro. Te respondo. Antiguamente, los laicos no llevaban la comunión a los enfermos, pero el sacerdote sí. Y cuando se estoy pensando en Andalucía, cuando se trasladaba de un cortijo a otro iba en burro. No es menos digno el burro que la bicicleta, ni la bicicleta que el burro. Y el Santísimo va encantado en bicicleta o en burro, porque nuestro Señor Jesucristo entró en pollino en Jerusalén. Quiero decir que el modo de trasladarse de un sitio a otro es perfectamente digno. Es decir, hoy los medios de transporte, lo que tienes que llegar, eso sí. Los medios pues son los que están a nuestro alcance. No, claro, incluido el transporte. Tú imagínate que tienes que trasladarte en una parroquia de ciudad, ¿no? Estoy pensando en un barrio de Málaga donde de una punta hasta la otra de la parroquia, pues hay cuatro paradas, dos paradas de autobús o tres, pues se sube en el autobús, llega y después se baja y da la comunión. Eso sí, es interesante de que lleve su signo, porque entre otras cosas hay ministros que no disponen de, imagínate que no tiene coche, o que donde va no hay manera de aparcar, o que no tiene moto, pues tiene que ir en un transporte público y no va a coger un taxi cada vez que tenga que ir a llevar el Santísimo. ¿Me explico? Entonces puede ir en un transporte público, sí, o en bicicleta si se arriesga, claro. Es decir, eso ya. No, eso no es problema, No es problema.
Es que en el contexto que estamos.
Ya.
A lo mejor vas en el autobús con el Santísimo y con un signo visible dando testimonio y eso lo que provoca es más blasfemia. Estamos donde estamos.
Bueno, a San Tarsicio se lo cargaron.
Claro.
Sí. Quiero decir que. A ver, hombre, yo si puedo evitar un transporte público, pues mejor, pero si no queda más remedio. Lo importante que es que al final ese enfermo reciba la comunión. Ahora, lo que no puedo hacer es que, ya que voy a llevarle la comunión, pues mira, he quedado con él a 5, me da tiempo de ir al Mercadona y me voy a acercar después con Pepita, que he quedado a tomar café, y ya de camino voy a entrar en la tienda tal. No. O sea, una vez que se tiene el Santísimo, hay que ir directamente a llevarlo y lo decía ayer, el Santísimo no se queda en tu casa. El Santísimo, una vez que ha terminado la comunión, suponiendo que te hayan quedado formas, vuelven a la parroquia. Vuelven a la parroquia. Para eso es fácil que en la última comunión que vas a dar en la visita a los enfermos, si te queda una forma o dos formas, a ese enfermo le des, en este caso, mira, hoy vas a recibir dos formas porque no, para no tener que volver después a la parroquia, le das dos formas y comulga con dos formas, claro. Se lo dices antes, claro. Que no, porque a la persona le puede resultar extraño, pues tienes que volver a la parroquia y depositar el Santísimo en el Sagrario, hacer la reserva. Ahora, el transporte sí, si no que te queda más remedio, pues tendrás que ir en el autobús, claro. Vamos, no sé qué pensáis los demás, si tenéis algún inconveniente en esto, pero es que. Y lo de, ya te digo, y lo de ir de un sitio a otro. Luego hay personas que. Hay ministros extraordinarios de la comunión que ya tienen a lo mejor una cierta edad. Entonces no pueden decir, me voy un paseo de una hora hasta llevar, no pueden. O una bicicleta, no puede ser. El sentido común yo creo que en estas cosas es muy importante. Y nunca perder de vista que llevo al Santísimo. Eso es lo que sí hay que tener conciencia desde que salgo de la parroquia hasta que le llevo la comunión al enfermo, lo que voy a hacer. ¿A quién llevo y a quién se lo llevo? Que me está esperando, o sea. Sí, creo que lo dije ayer.
Sí.
Que no pudo estar, vale. La persona puede. Hay dos formas de comulgar. Una, bajo la especie de pan. Normalmente, vamos a suponer que no puede tragar mucho, pero bueno, pues se le da un trozo, porque el cuerpo de Cristo es indivisible, es decir, el mismo cuerpo de Cristo en cualquiera de las partes en que se. Entonces le puede dar un trocito. Preparando previamente, antes de empezar el rito, un vaso de agua, porque le cuesta más trabajo tragar. Y cuando ya. Y si no puede tragar de ninguna forma, puede comulgar bajo la especie de vino. También lo puede hacer, claro. En ese caso, hay unas canulitas que están preparadas para que pueda recibir. Y ya si no puede de ninguna forma, pues hay que ir preparando a la familia para decirle, como a veces ocurre, suponiendo que ya la persona no tiene conciencia de lo que está recibiendo. Pensemos en personas que tienen enfermedades degenerativas. Yo he estado visitando y visito todavía a una feligresa que al principio podía comulgar, pero llegó un momento en que, por la enfermedad que tiene, ya no puede comulgar. Se sacaba la forma de con la mano, entonces pues ya a las hermanas le tuve que decir, mira, no puedo darle la comunión, porque es contraproducente, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo visitándola, hay que seguir visitando a la persona, lógicamente, sobre todo más ya casi por la familia, ¿eh? Pero claro, pero no puede comulgar, no le llevo la comunión, no puede ser. ¿Cómo es? Pero vamos, sí se puede recibir la comunión del enfermo, está previsto en el ritual, bajo la especie del vino consagrado, claro.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro un poco en este cursillo de la importancia que tiene este ministerio, de cómo se tiene que ejercer. Es un servicio, no un privilegio, es una función, no un funcionariado. Y ciertamente, pues hay, por tanto, que ser competente para realizarlo. Como os dije ayer, nosotros aquí en la diócesis, este cursillo ha sido como una especie de presentación general, pero volveremos sobre este tema en alguna de la EDEU, no la del año próximo, sino la del año de más allá, para presentar, digamos, un curso entero de formación en las diversas unidades pastorales y en los arciprestazgos, ¿no? Vamos a ir ministerio por ministerio y, bueno, pues vamos a ir preparando a todas las personas que lo ejercen, pues para que lo hagan con competencia y además, eso, pues también insisto mucho, acompañados de sus párrocos y también con el respaldo de la comunidad. Aquí no se ha tratado, porque tal vez son casos muy excepcionales, ¿qué tiene que hacer un ministro extraordinario de la comunión en un caso, digamos, serio o excepcional? Es decir, que se acerque a comulgar una persona que no puede recibir la comunión. Porque la Iglesia así se lo impide, además es un caso notorio y público. O que se acerque un borracho. O que hagan lo que ayer decíamos, ¿no? Que alguien coja la forma y la guarde. Es decir, ¿cómo tiene? Un ministro tiene que estar formado para eso, porque él es custodio también de la comunión. No sé qué te parece a ti.
A ver, hay casos que son evidentes. Si un borracho se acerca a recibir la comunión, pues no se le puede dar, sencillamente. No tiene en ese momento la conciencia para recibir el Santísimo. Todos los que estén allí no van a tener ningún problema en que el ministro, con caridad, le diga con las palabras que considere oportuno que en otro momento sí, pero ahora mismo no le puedo dar la comunión. Ya está, así de sencillo. Todos los que estén alrededor lo van a entender. Nadie va a decir, le negó la comunión. No, la gente dirá, ¿para qué se acercaría a recibir la comunión? Qué distinto. Y luego, en el caso de personas que… Claro, en personas que no se pueden acercar a la comunión y el ministro lo sabe, en ese caso, cuando se acerca, con caridad siempre, debe decirle, mire, yo lo siento, pero no creo que deba darle la comunión. Debe hablar usted con el párroco en cuanto termine la misa, acérquese a la sacristía y hablamos. Y ya con el sacerdote se hace el discernimiento si sí, si no o si todo lo contrario. Y el ministro, porque claro, el problema es que muchas veces puede haber personas que aprovechan precisamente que hay un ministro extraordinario de la comunión para recibirla. Puede ocurrir. Entonces, pues es tan sencillo como eso. Pero no al revés. No, le doy la comunión y después ya hablamos. No, no. Eso no se puede hacer. Si tienes claridad de que esa persona no debe acercarse a la comunión, claro, siempre va a ser un compromiso. Son situaciones extrañas. No se suelen dar, pero se pueden dar. En ese caso, siempre hay que remitir al sacerdote, porque al final el ministro ordinario de la comunión es el sacerdote. Por tanto, es él el que en última instancia debe decidir si sí o si no. Pero eso ya es la sacristía cuando ya terminó la misa. La persona se puede enfadar, sí, pero uno es responsable y debe ser fiel al Señor y a la Iglesia al distribuir la Sagrada Comunión. Y, por supuesto, en el caso de que uno percibe que alguien se lleva la Eucaristía, pues tan sencillo como parar un momento y decirle, oiga, por favor, un momentito, comulga aquí delante de mí. Ya está. Yo lo hago, ¿eh? Y en la catedral en Málaga, concretamente, ocurre cada vez más. Y no sabemos bien cómo atajar ese asunto, porque la otra fórmula es tener, como he dicho antes, a un laico voluntario al lado del que está dando la comunión, aunque sea un ministro, que esté pendiente de eso, porque a veces es que tampoco te das cuenta, ¿eh? Eso también ocurre. Si tú llegas a una persona, llega al siguiente y ya le estás dando la comunión. No sabes, no te das cuenta de lo que ha hecho el otro. Es delicado, pero bueno, siempre hay que entender que hay situaciones que se nos pueden escapar. No conscientemente, claro. Conscientemente se avisa a la persona y se le dice, oiga, mire, comulga usted aquí. A mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado incluso de tenerle que quitar la comunión. Recuerdo, bueno, recuerdo a una que se acercó y dije, yo según se estaba acercando ya veía yo que aquello no iba bien. Y yo decía, ¿esta de dónde ha salido esta? Y bueno, el caso es claro, le di la comunión, pero como veo que se la lleva de una forma como quien lleva un, yo qué sé, la pared, le digo, oiga, perdone, le digo, ¿usted es católica? Y dice, no. Y yo, déme usted la comunión. Y le cogí la comunión y dice, ya está, ahora después si usted quiere hablar. Ni habló ni nada, se fue tan tranquila, ya no fue a coger la comunión como quien coge otra cosa. Y una anécdota que nos pasó también fue un Viernes Santo en la catedral, que había desembarcado un barco de un crucero. Y claro, nosotros habíamos empezado la celebración, pero había mucha gente. Pero llega el momento de la comunión y de pronto veo que empieza a entrar una serie de gente. La gente ve la fila de la comunión, ¡pum!, y se ponen en la comunión. Eran chinos. Eran chinos. Era un crucero de chinos. Y le digo a don Antonio Dorado entonces, le digo, don Antonio, se nos han metido todos los chinos. Digo. Y no tiene otra cosa que decirme, pues corta, corta. Digo, pues no sé cómo voy a cortar porque no me van a entender, que yo no sé chino. Y entonces me tuve que bajar desde el altar hasta donde estaba el primer chino y decirle, no, mire, perdone, pero es que esto es un momento que no. Yo no sé si me entendieron o no. Lo que pasa es que yo creo que sí entendieron que no podían acercarse a comulgar. Cosas de este tipo pueden ocurrir, pero yo qué sé, hay que utilizar el sentido común, ser un poquito ágiles y ya está.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo.
Y a veces que sea lo que Dios quiera, ¿eh?
Yo recuerdo en Roma nos insistían mucho en esto. Cuando íbamos a las celebraciones del Papa, de aquella era Juan Pablo II, celebraciones masivas, la plaza de San Pedro a tope, dábamos la comunión 300 sacerdotes que nos distribuían por toda la plaza y nos insistían mucho, nos preparaban antes, que fuéramos con la persona que nos iba a llevar al lugar indicado y que no diéramos la comunión a mogollón. Es decir, esta gente que se agolpa y que se pone porque allí la movilidad es poca, que esto nos pasa a veces en las romerías y en esta cosa. Démela, es decir, que no, que toda persona que comulgara delante de ti, aunque estuviera allí y te dijera, no, venga usted aquí, aunque tenga que pasar por encima de las sillas y que comulgara delante de ti. Nada de coger así la forma entre siete manos que te aparecen y tú darle a la forma como eso, y luego esas formas no sé qué pasa con ellas. Eso te insistía muchísimo, porque había mucha gente que aprovechaba ese mogollón de gente que había allí para llevarse la forma o para comulgar de mala manera, etcétera, etcétera. Y esto a veces nos pasa eso en romerías o en grandes fiestas, en tal que la gente está apretada, que no se puede mover mucho y que nosotros damos la comunión a voleo, venga, ahí al primero que pone la mano. ¿Eh? Y esto sí que es verdad que teníamos que cuidarlo, y aunque solo sea por dignidad de la distribución de la comunión.
A veces también se hace alguna munición, lo he visto en algún lugar, antes de empezar la comunión, sobre todo en este tipo de romería, avisando que aquellas personas que no estén en condiciones para acercarse a la comunión, que no se hayan confesado desde hace mucho tiempo y, bueno, que no estén preparadas, que se queden sentadas o que se abstengan de acercarse a la comunión. Y, de alguna manera, eso hace tomar conciencia en ese momento de lo que se va a hacer. Porque si no, muchas veces van por inercia. Muchas personas van, bueno, es el momento de la comunión y se acerca como si fuera otro momento. Entonces, a veces una breve munición que ayuda a tomar conciencia del momento, después ya tú no eres nadie para juzgar quien se acerca a comulgar, porque negar la comunión es algo muy complicado. O sea, el que se acerca tiene que comulgar, no se lo puede negar, salvo situaciones extrañas en las que, bueno, hay que parar y decir, bueno, con caridad, mire, acérquese después a la sacristía y hablamos, ¿no? Pero tienes que tenerlo muy claro, ¿eh? O sea, pero esa munición a veces evita el que haya muchas personas que no están en condiciones y no se acercan. Ya está.
A veces bueno, sí, a veces pues damos por cerrado entonces esto antes de acabar, como siempre hacemos, con el Ángelus ante este retrato de María Inmaculada que tenemos aquí, ante la presencia de este icono de la Virgen. Pues doy, como siempre, también paso a don Jesús, nuestro obispo, para que sea él quien clausure el cursillo de este año.
Pues muchas gracias a todos por la asistencia. Significa responsabilidad, porque el ministerio, como se nos ha dejado claro, es muy importante. Es un modo de acercar el rostro, la vida de Dios, que es amor a cada uno. Y especialmente también quiero conectarlo con el programa de este año, que se refiere al primer anuncio. Vosotros no, digamos que no estáis tratando cuando se ejercita, se realiza el ministerio con personas que no conocen, se supone, salvo esos casos que nos han dicho, que ya se sabe lo que hay que hacer. Pero es verdad que el primer anuncio, sobre todo, es el anuncio de que Dios les ama y que ese amor de Dios vosotros lo transmitís. Por eso es tan importante lo de la espiritualidad, que en esta última charla se nos ha dicho. Que ellos vean, esos que no, incluso pueden ir a una Eucaristía, a un funeral, y son celebraciones donde hay gente que no cree, pero que vuestra acción, vuestro servicio, vuestro ministerio exprese ese amor de Dios. Y sobre todo, particularmente, cuando se pueda llevar a enfermos, que ya es un éxito, porque muchas veces, como soléis decir, los que estáis en la pastoral parroquial, pues la propia familia hace de escudo para que no os acerquéis al enfermo. Que entonces vean también pues ese amor al enfermo, a Cristo y al enfermo. Así que también, respecto al primer anuncio, tenéis una misión que realizar. Por lo tanto, gracias porque manifestáis esa responsabilidad, ese deseo de realizar pues convenientemente el ministerio a todos los presentes. Cómo no, gracias a la delegación que ha preparado este tema que es tan importante, y la respuesta pues demuestra que se acertó en el tema y en la organización, en esta 65 ya, el cursillo de liturgia. Y, por supuesto, el equipo que le acompaña, don José Luis, y pues a todos los que han apoyado técnicamente, los seminaristas que han estado también por ahí atendiendo y otras personas que habéis colaborado. Y, por supuesto, pues a los ponentes que nos han acercado, sobre todo a don Alejandro, que es el que más ha trabajado. Gracias, don Alejandro. Y a don Fernando, que ayer también pues abrió, digamos, la celebración. Pues a seguir realizando ese ministerio con toda la fe y todo el amor a Dios y a los hermanos. Pues no sé si se me queda algo, pues yo creo que no, se ha aclarado ya todo bastante, bastante acertadamente. Muchas gracias y rezamos entonces para concluir el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su cruz y su pasión, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Buen viaje de regreso y buen apetito para los que quedan a comer.